La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Amigos de La Rueda del Misterio, soy Miguel Ángel Pertierra, director de La Rueda del Misterio, y quiero saludaros y daros las gracias por escucharnos. Anunciaros nuestro próximo programa y también nuestra próxima temporada, temporada 2017-2018, donde además programas y colaboradores que ya conocéis, vamos a tener muchas novedades, posiblemente, como el año pasado, vídeos también, y poco a poco os los iremos anunciando. Daros las gracias, como digo, por vuestra escucha, vuestro apoyo durante todas las temporadas. Sabéis que durante el verano tampoco hemos parado de emitir programas nuevos, inéditos, pero en esta ocasión, este programa, hoy un maxi programa de más de hora y media, donde vamos a conocer pues esas personas llamadas elegidos por algunos, otros no saben cómo reaccionarlos ni llamarlos, pero que realmente hacen que, bueno, uno se plantee qué es lo que ocurre en la vida con ciertas personas, quizá con uno mismo. Como digo, esta temporada trataremos múltiples temas, tenemos ya un número importante de programas ya para realizar, y bueno, de las novedades, de todo, os iré informando poco a poco. Como les digo, ahora os dejo con esos supervivientes, con esos elegidos, realmente un programa impactante que espero que lo disfrutéis como yo lo he disfrutado. Y bueno, simplemente daros de nuevo las gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
Están escuchando La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, después de esta entrada que he hecho del comienzo de la temporada, como estaba comentando, vamos a entrevistar y vamos a hacer de nuevo, pues bueno, esos supervivientes imposibles que la temporada anterior ha tenido tanto buena acogida y tanto éxito. Y bueno, la verdad es que hacíamos la estadística de uno de los lugares de descarga, y era impresionante cómo alrededor del mundo se escucha lo que muchas veces decimos aquí, y prácticamente no nos damos cuenta del poder que tiene la onda, el internet y todas estas nuevas tecnologías. De nuevo, como digo, en esta temporada Pablo Tres Gallo Vallejo pues va a estar con nosotros, y quiero darle las gracias personalmente por compartir con su sapiencia todas las historias, que muchas de ellas conocidas. Pablo, bienvenido de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? A ti y a todos los oyentes. Muchas gracias a ti por dejarme seguir participando en tu fantástico programa.
No, de verdad que para mí es todo un placer tenerte aquí y bueno, y escucharte, como muchas veces te digo, en programa de Nueva Dimensión Radio del amigo común Juan Gómez, que también yo lo recomiendo tanto. Tus participaciones, que son interesantísimas, que con, bueno, el programa de Juan, la verdad es que para mí es también un referente de los programas, no solamente de misterio, sino de los programas de conocimiento. Y bueno, y hoy vamos a hacer esa segunda parte, si podemos decir así, porque yo cuando tú me mandas y me propones los temas, de verdad me tengo que poner a estudiar, porque no sé de dónde lo saca, pero son alucinantes. Vamos a hablar primero de un señor llamado Polip, en algunos sitios Limpop, yo creo que por el tema de que viene de China. Un hombre que durante la Segunda Guerra Mundial, mientras trabajaba de cocinero en un mercante británico llamado SS Bellomont, le pasó algo, ¿verdad?
Pues sí, hemos tenido que hacer una segunda parte porque los supervivientes increíbles son muchos, no daban para un programa, veremos a ver si dan para dos o para más. Y bueno, Pauling es uno, como tú bien dices, o Lin Pong, también llamado así, uno de nuestros protagonistas, y como tú dices, estamos en plena Segunda Guerra Mundial, en el frente del Pacífico, y este marinero chino, que como tú dices, trabaja como cocinero en un buque mercante británico llamado SS Bellomont, pues tiene una historia absolutamente increíble y que ha inspirado cientos de manuales de supervivencia tanto en el ejército norteamericano como en el británico desde el año 42, que es el año en el que ocurrió. En ese momento, Pauling tiene 24 años y el buque viaja desde Ciudad del Cabo en Sudáfrica hasta Paramaribo, que era antiguamente la Guayana holandesa, hoy es Surinam, al norte de Sudamérica. Y luego tenía que ir de ahí hasta Nueva York. Este barco navegaba solo, no formaba parte de ningún convoy, y debido a una serie de condiciones meteorológicas adversas, pues el barco se desvía del itinerario y llama la atención de un submarino alemán, concretamente el submarino U-172 del comandante Karl Emmermann. Nos encontramos el 23 de noviembre de ese año 42, y el U-172 dispara dos torpedos sobre el Bellomont, hundiéndolo prácticamente en dos minutos. Mientras el barco se hunde, pues Pauling coge un chaleco salvavidas, salta por la borda antes de que las calderas de buque estallen y se salva. Parece ser que 53 de los 54 marineros han desaparecido, están aproximadamente a 750 millas de la costa brasileña, o sea que están en medio del océano.
Bueno, en medio.
Y sí que logra ver.
Sí, digo que en medio de un océano, y un océano, aparte de la inmensidad del mar, pues lleno de peligro, de tiburones y de corrientes también, ¿verdad?
Por supuesto. La verdad es que las posibilidades de vivir son mínimas, prácticamente ninguna. Pauling, es verdad que logra ver a los cinco últimos compañeros que logran llegar a uno de los botes salvavidas al otro lado del navío y son cogidos por los alemanes. Él probablemente se salvó porque estaba descansando en uno de los camarotes de servicio de la cubierta superior, junto al lado opuesto del gran boquete producido por el torpedo. Como digo, sus compañeros son muchos prisioneros, y él, absolutamente agotado y exhausto, pues ve que no hay posibilidad de rescate y permanece aferrado a un salvavidas. Está semi-inconsciente debido al esfuerzo, y horas después divisa a cientos de metros una balsa de madera que va a ser su salvación. Es una balsa de madera de apoyo del Bellomont, tiene 3 metros por 3, y esas son aproximadamente sus dimensiones, es decir, es bastante chiquitita, pero sí verá que ahí encuentra un kit de supervivencia bajo una trampilla. Era un kit más o menos para 4 personas durante 2 días. ¿Qué contenía? Pues galletas, una lata de galletas, un barril de agua con aproximadamente 40 litros, había chocolate, terrones de azúcar, bengalas, botes de humo, 2 cuencos de aluminio, una linterna. No había ni velas ni remos, es decir, la nave estaba constantemente a la deriva.
Sí, a expensas de las corrientes.
Reaccionando, uh-huh. Sí.
Sí, digo que a expensas de las corrientes marinas, claro.
Sí, claro, absolutamente. Él creía que, bueno, que quizá racionando la comida podría tener para 20 días, a ver si alguien le podía divisar. Y Pauling, bueno, pues pasan los días, él intenta encontrar algún signo de vida y no encuentra nada. Un buque, un avión, nada. Es cierto que una noche vio un avión y disparó las bengalas, pero el avión cambió de trayectoria y no le hizo el más mínimo caso. 2 semanas después, vio volar a unos metros también un trozo de tela que flotaba en el mar, un trozo de tela de una construcción naval. Parece ser que podía pertenecer a algún buque hundido por la zona y atraído por las corrientes. Él lo coge y utiliza esa tele para hacer una especie de tienda de campaña dentro de esa pequeña balsa. Ata uno de los extremos de la tela, a uno de los extremos de la tela había un trozo de cuerda que era de cáñamo, y él utiliza para encadenarse a la balsa, porque cuando hay tormenta él tiene peligro de caerse al mar. Entonces él mismo se ata para cuando haya tormenta poder aguantarse y aferrarse a esa balsa, ¿no?, que es su único medio de vida. Las provisiones se acaban y él tiene que pensar, claro, entonces ahí es cuando se agudiza el ingenio y tiene que pensar en sobrevivir. Entonces lo que hace es desmontar la linterna, que ya no funcionaba, y fabrica un anzuelo con una de las piezas metálicas que hay dentro de la linterna. Él tardó 2 días en fabricarlo. Imagínate la situación en mitad del océano, este hombre, con los dientes y con un zapato que hacía de martillo, pues fabricando un anzuelo, ¿no? Entonces él al final consigue esa forma más o menos de un anzuelo, y con la cuerda de cáñamo hace un sedal, y la última galleta que le quedaba pues la utiliza, en vez de comérsela, como anzuelo. Es una actitud muy inteligente. La primera captura fue una pequeña sardina, pero en vez de comérsela, lo que hace es utilizarla de cebo para conseguir una captura mayor. Con las tapas de los botes de galletas fabrica improvisados cuchillos afilados con los que destripa el pescado, despega los moluscos y las lapas que se adhieren a la balsa, y los utiliza como cebo. Claro, no podía pescar siempre que él quería, porque estaba, como tú dices, a las expensas de las corrientes y de los bancos de peces. Un día la balsa se metió en un banco de peces que era inmenso, logrando una captura tremenda, ¿no? Así tenía pescado para unos cuantos días. Una vez limpio el pescado, lo pone a secar. Separa las vísceras, las tripas y almacena la sangre para bebérsela. Pero acumuló en un momento determinado tanta captura y tanta víscera que, claro, provoca un fuerte olor. Y aquí cometió casi el único error que comete Pomling en esta travesía. Y es que, claro, al deshacerse de las vísceras y de la sangre, ¿qué provocó? Pues la traída de lo que tú decías, Miguel Ángel, de los tiburones.
Claro, y le pasa algo con un tiburón. Porque yo creo que interesantísimo también que lo que pasa con ese tiburón. Porque, vamos, la verdad es que es toda una historia también, ¿verdad? Dentro de esta historia.
Pues claro, es que él empieza a estar rodeado de tiburones y claro, espantan la pesca. Los peces no se acercan porque hay ahí tiburones. Es decir, le están espantando la pesca. ¿Y qué hace entonces? Pues solo hay una opción. Tiene que pescar un tiburón. Si no pesca el tiburón, pues le va a fastidiar toda la pesca. Entonces decide fabricar un nuevo anzuelo, y este más grande y más resistente. Con el mismo zapato martillo que utilizó para el primero, moldea un clavo de uno de los listones que une la madera de la barca y trenzó la cuerda de cáñamo, pero esta vez aumentando su grosor, porque es un tiburón, es una pesca mayor, y la última cabeza de pescado muerto que le quedaba lo utiliza como cebo. Entonces el tiburón este, que era de más de 1 metro, muerde el anzuelo, se lo sube a la balsa y, bueno, pues entre puñetazos y con un jarro que tenía y la cazuela, le consigue matar. Y en 10 minutos pues ya tiene todas las tripas, todo el tiburón separado, enlatado, muerto, las aletas secando y preparando ya la sangre pues para bebérsela. Así que al final sí que este hombre consigue vencer al tiburón. Pon también tenía un problema con el agua, ¿no? Entonces tenía que automatizar un poco la recogida del agua de lluvia. Y entonces utiliza un doble forro de su chaqueta con un peso, y haciendo un agujero para reconducir ese agua, lo introduce dentro de una garrafa. Una gran tormenta acaba con todas las provisiones sólidas y líquidas, y con media balsa, es decir, que ya le queda menos espacio. Y posteriormente, después de estas lluvias, se inicia un largo periodo de sequía, que incluso lo consiguen deshidratar. Así, los albatros, las gaviotas, pues me rodean la zona, atraído por la podredumbre que hay encubierta, y pum, coge las algas y las plantas marinas, y lo que hace es, estas adhieren al fondo de la balsa, lo que hacen es amontonarlas en forma de una especie de nido de pájaro para atraer a las gaviotas. Entonces él espera agazapado, oculto, en la tela esa que había hecho él como una especie de tienda de campaña, y cuando pican estos pájaros, estas aves, él salta, los mata y se los come. Entonces el hombre, vemos cómo poco a poco él se va buscando la vida. Posteriormente ya empieza a llover otra vez, pues se recupera y se recupera de esa deshidratación. Él lleva al final, con todo esto, más de 100 días sobre la balsa, y él divisa un carguero americano enorme. Estaba apenas 50 metros de su balsa. Según él comentó más tarde, fue el momento igual de más, donde más desesperado estuvo, porque resulta que él estuvo tan cerca de ese barco, incluso podía ver a la gente que estaba dentro de ese barco, pero claro, al verle que era oriental, pudieron pensar que era de un japonés, que se había salvado de un hundimiento de algún barco, y entonces pues no le hicieron el más mínimo caso, entonces pues estaba realmente desesperado. Posteriormente sí que vio también un escuadrón de aviones norteamericanos, le lanzan una boya marcador desde el aire, pero una tormenta paraliza de nuevo ese rescate, es decir, que parece que está maldito, no hay forma de que le consigan rescatar, a pesar de los aviones y los barcos que han pasado junto a él, incluso un submarino alemán también pasa cerca de él, y está haciendo maniobras de tiro, disparando a las gaviotas, pero no hay manera. Pero a pesar de todo, él no desespera. Él contaba los días con muescas en uno de los lados de la balsa, y las noches con unas cruces. Después utilizó una cuerda para computar el calendario lunar haciendo nudos en ella, ¿eh? Luego, sobre el día 130, es decir, llevamos del día 100 al día 130, son 30 días más sobre esa mínima balsa, se da cuenta de que el agua es de un color más verde que de costumbre, más verde pálido, y que muchos pájaros vuelan en torno a su embarcación, por lo tanto podría pensar que estaba cerca de la costa. Entonces, todo esto le da bastante esperanza y le da fuerzas para seguir adelante. Y por fin, el 5 de abril del año 43, después de 133 días sobre esa balsa, Paul Lynn se aproxima a tierra y a la entrada de un río. Ve una pequeña vela en el horizonte, agita su camiseta, en la embarcación hay tres hombres que son pescadores, hablaban portugués, por lo tanto estaba en Brasil, le dan agua, le dan comida, ellos continúan pescando porque no podían volver a su pueblo sin ninguna captura, y tres días más tarde llega a la localidad brasileña de Belém, en la desembocadura del río Amazonas. Pong había recorrido aproximadamente 1.200 kilómetros, había perdido tan solo, me parece poco, 10 kilos, y podía andar por sí mismo. Estuvo 4 semanas hospitalizado en un hospital brasileño, y el consulado británico organiza un viaje a Gran Bretaña para volver a Gran Bretaña, que es para el país al que trabajaba. Le comunicaron que nadie había vivido tanto tiempo a la deriva solo en una balsa. De hecho, este récord de Pong Lynn todavía continúa hoy, porque sí que se han superado, pero no sobre una balsa de rescate, como luego veremos. El rey Jorge VI le da la medalla de la Orden del Imperio Británico, tiene multitud de reconocimientos y de premios, y sobre todo que la Marina Real Británica incorpora a su historia los manuales de técnicas de supervivencia. Se editan folletos y se colocan en todas las balsas salvavidas de sus naves, describiendo todas estas técnicas que improvisó, porque era improvisado absolutamente, Pong Lynn. Lo llevan a estos folletos para que todos los marineros lo tengan consigo en caso de que pueda haber un posible naufragio. La compañía a la que pertenecía incluso le regaló un reloj de oro como agradecimiento. Y bueno, ya el último favor que le hicieron a Pong Lynn es que él quería emigrar a Estados Unidos. Pero en ese momento determinado, Estados Unidos le dice que ya el cupo de emigrantes chinos ya se ha superado. Pero hay un senador que vela por él y hacen una excepción con él, y por fin posteriormente después, pues este senador consigue que él sea un inmigrante más en Estados Unidos, y allí vivió hasta el año 91, que fue cuando falleció. Y esta es la historia tan trepidante y tan fantástica de Pong Lynn, vivir 133 días en esa balsa, que luego ha servido de ejemplo.
Claro, eso me ha llamado a mí la atención, como en un momento determinado. Y aparte, después, si hay reconocimiento o no, en este caso, como tú dices, el rey Jorge VI pues le da la medalla del Orden Británico, la Marina Real Británica. Pero yo creo que aquí lo más interesante es cómo una persona con muy poco medio, incluso coge a un tiburón, lo descuartiza, le pone a secar la aleta superior, bebe su sangre. Pero claro, uno de los grandes problemas que hay en el mar es la deshidratación. No, claro, hay agua, y este hombre, yo no sé, Pablo, si tú tienes referencia, si este hombre tenía conocimiento anteriormente o se le fue ocurriendo sobre la marcha.
Era prácticamente todo improvisado. A veces que la necesidad nos agudiza el ingenio, y en el caso de Pong Lynn yo creo que se llevó al extremo al mayor extremo, porque fíjate que incluso todas esas técnicas luego los británicos lo incorporaron ellos, como diciendo, bueno, pues mira, estas técnicas, si os pasa lo mismo, pues hacer lo que hizo Pong Lynn. Pong Lynn improvisó completamente. Es decir, hay situaciones en las cuales te pasa algo así, gente que puede sobrevivir, pues no sabes cómo, pero su ingenio y también su serenidad, porque, por ejemplo, guardarse esa galleta, no comérsela cuando estaría pasando un hambre terrible, no comerse la primera sardina que pescó, sino guardarla para conseguir una captura mayor, ese tipo de cosas. Yo creo que no se aprenden, sino que están en cada uno. Entonces yo creo que Pong Lynn era un hombre muy inteligente, quizá no con una gran cultura, pero sí lo suficientemente inteligente y pausado para sobrevivir 133 días sobre un trozo de madera, que es impresionante. A mí me parece una historia realmente increíble, y este hombre demostró que una serenidad y una inteligencia fuera de lo común.
No hay inteligencia, y de hecho en algunos sitios se ven algunas fotos, no sé si son montajes o son de la época, de la balsa como era, y la verdad es que es impresionante como una persona puede vivir, pues eso, 133, que son 3 meses muy largos y más días, ¿eh?
Sí, son 4 meses y pico.
Sí, sí, perdón, 4 meses, 4 meses largos, sí. Y demás. Realmente este hombre, después de este año 42, ¿cómo? Porque bueno, tú cuentas que, o has contado someramente, pues que Estados Unidos, que si el senador, pero ¿cómo? Porque muchas veces estos héroes, porque son realmente héroes, y este es un héroe personal, de salvó su vida con el ingenio. ¿Cómo fue su vida posterior a esta hazaña, aunque sea una hazaña personal?
Bueno, vivió prácticamente en el anonimato. Él emigró a Estados Unidos. Sí que tuvo mucha fama en los primeros años, era un hombre bien reconocido, ya te digo, para hasta políticos de alto nivel de Estados Unidos, para que consiguieran hacer una excepción con él y emigrar a Estados Unidos. Y es verdad que durante los primeros años pues fue un hombre famoso, conocido, incluso dio charlas, pero posteriormente pues se convirtió en un inmigrante más en China y bueno, pues pasó sin pena ni gloria, un inmigrante más. Que si hubiera durante los primeros años fue un hombre bastante, bastante conocido.
Claro, porque realmente es lo que pasa con algunos de estas personas, y lo comentábamos antes de hacer el programa, cómo pasan de la fama al anonimato, del anonimato a la fama, a veces que al revés, y cómo en un momento determinado, pues esta persona. La pregunta también, en este buque iban muchísimas personas, en este Ben Lomond. ¿Qué ocurrió con el resto de...?
Pues fallecieron todos excepto 5, y esos 5 fueron hechos prisioneros por los alemanes. El resto de la tripulación falleció en el bombardeo.
Claro, claro. Y aparte tú has comentado que a partir de la Marina Británica lo ha puesto, pero ¿actualmente hay alguna referencia? Muchas veces dice tal manual, se lee en tal academia famosa, o se estudia lo hecho de Pauline como método.
Hombre,
de supervivencia.
Yo sé que durante muchos años sí que estuvo ese manual. Lo que no sé si hoy en día todavía los métodos de Pauline siguen en la Marina Británica. Yo la verdad es que ese dato no lo tengo. Sí, es verdad que durante muchos años sí que estuvieron y se utilizaron como ejemplo y se editaban folletos y demás, pero yo hoy en día no tengo conocimiento. Yo creo que hoy en día ya no. Hombre, todo ha evolucionado mucho, ¿no? No podemos comparar a la situación que tanto los medios y los avances que había en los años 40 como los que puede haber ahora. Pero sí es verdad que no es una situación tan tan trágica, tan dramática como eso, pues sí que yo creo que esa situación que vivió Pauline nos puede valer a cualquiera, ¿no? Cualquiera que le pudiera ocurrir algo hoy en día, pues con una linterna y con poco más, pues podemos ver que se puede sobrevivir. Yo creo que ese es una enseñanza que es muy rica para todos.
Yo pienso que sí. Personalmente creo que, y muchas veces pensamos que esto solamente ocurre pues en conflictos bélicos, en problemas de lugares de amplio espacio, en lugares perdidos del mundo, pero muchas veces en cualquier montaña, en cualquier mar pequeño, en nuestro Mare Nostrum, que bueno, que a fin de cuentas no es tampoco demasiado grande, pero puede tener esos problemas, y evidentemente los océanos, pues muchísimo, muchísimo más. La verdad es que yo creo que todo esto manuales, toda esta forma de supervivencia, y de hecho pues nada más que tiene que irse uno a cualquier programa, canal temático y ver cómo personas que piensan que pueden ser supervivientes nato,
no es tan fácil.
Es curioso, yo muchas veces
además en esos programas tú sabes que no te va a pasar nada porque en un momento determinado te van a rescatar. El problema es cuando sabes que si no, que tu vida solamente depende de ti, que si claro. no, pues te vas a morir, está claro.
Claro, veía yo hace poco un programa y precisamente en el momento que la cosa se ponía mal, iba un equipo de médicos, le inyectaban un antibiótico, como no mejoró, claro, pues se lo llevaron a un hospital y de ahí en un helicóptero a un hospital más grande, vamos que...
Pero este hombre,
evidentemente, y a mí me gusta mucho el... Ya por curiosidad, Pablo, pon link. 133 días
sí,
solo.
No es el récord.
No. Claro, en récord Barça. Pero, ¿qué puede pensar una persona? Porque evidentemente, este hombre se sabe si se desesperó. Sí, porque claro, hay que tener una fuerza mental también grandísima.
Tuvo muchos altibajos, sobre todo cuando el tema del barco, cuando pasó ese barco a tan solo 50 metros, que incluso él pudo ver las caras de las personas que estaban en ese barco. y no le rescataron pensando que era un japonés. Uh-huh. Ahí fue el mayor bajón que le pegó, según luego contó él posteriormente. Ahí fue el momento más desesperante para él, cuando vio ese barco tan cerca, que llevaba ya más de 100 días, cuando vio ese barco tan cerca y vio que no lo rescataban, ahí sí que se vino abajo, pero aún así aguantó 33 días más,
sí,
o sea,
sí,
que se vino abajo, pero relativamente
porque,
solo.
Porque hay que ver que...
Ahí pasó una fuerza moral, una fuerza,
claro,
física,
una fuerza
fuera de lo común, vamos.
Claro, porque no, nada más que hay que ver en muchos programas que... tres semanas que tienen que vivir en la naturaleza y muchas personas se vienen abajo. A mí me recuerda, quizás a los oyentes, muchos de ellos lo conozcan, hay una película, evidentemente no está basada, pero a mí personalmente me gustó, se llama All is Lost, Todo está perdido, de Robert Redford, que le pasa algo parecido, pero en el Océano Índico, por una serie de cosas, y bueno, como la mente, a mí me gusta sobre todo como la mente hace que bueno, pueda subir o pueda realizar las cosas, o como y ocurre algo parecido, pasa un carguero enorme con contenedores muy cerca y no lo ve, y entonces
claro,
como el efecto psicológico,
dices,
claro.
Pues si no me salva ya esto,
claro,
¿qué tiene que pasar,
claro,
para que yo salga de esto?
Por eso yo creo que, por eso el título de la película, creo que está basado en un libro, pero bueno, el tipo de la película, claro. todo está perdido, realmente no hay diálogo, prácticamente, y
claro,
creo que el único protagonista es Robert Redford. A mí me sorprendió muy gratamente, porque aparte de tenerle cariño como actor en muchas películas de los años 70, 80, 90, como una persona se renueva en un momento determinado y es capaz,
claro,
de hacerte desde una película con Paul Newman, o te puede hacer el hombre que susurra los caballos, o como esta película, pues ya con su añito. Bueno, vámonos, claro, a otro fantástico superviviente, porque después dice, hombre, un hombre que está en Segunda Guerra Mundial, pues normal que le pase. Una persona que, por ejemplo, está en el ejército, es normal que le pase. Un montañero, es normal que le pase. Pero vamos a ver, Pablo, ¿cómo un científico le puede pasar este hombre del Instituto de Física de Alta Energía, y no sé si lo voy a pronunciar, de Provino, le puede pasar algo como Anatoly Burgosky?
Burgosky. Bueno, simplemente para acabar con otro tema, decir que no tiene el récord en balsa, pero decir que tres pescadores mexicanos, Jesús Vidaña, Lucio Rendón y Salvador Ordóñez, estuvieron 10 meses en un bote de pesca de 10 metros.
Sí.
Esto fue en el año 2005.
Creo que 400...
Hay muchas dudas, ¿eh? Hay gente que no se lo acaba de creer.
430...
Porque hay muchas dudas al respecto, sí, pero estuvieron 10 meses, ¿eh?
430 y algo día, creo recordar.
No, ese es Salvador Alvarenga.
Ah, vale, sí.
Salvador Alvarenga, que era, sí, un pescador salvadoreño, estuvo 438 días. Lo que pasa es que este hombre también, pues como que no se lo creía.
Claro.
Porque estaba demasiado bien de salud, estuvieron buscándole nada más desaparecer muchos días, muchos barcos y no le vieron. Decían que en el puerto donde él salió estaba con otro nombre, dicen por problemas con la inmigración. El caso es que este hombre estuvo 438 días recorriendo 10.000 kilómetros. Es un caso también extraordinario porque es relativamente poco, creo que fue en el 2012, me parece.
Sí.
Y apareció luego en el 2014, porque fue de noviembre del 2012 hasta enero o febrero del 2014. Lo que pasa es que en este caso hay mucha controversia porque iba con otro compañero, el otro compañero se murió, luego ha habido, cuando llegaba a tierra, la familia del otro compañero le han acusado de canibalismo, incluso.
Sí. De hecho,
bueno,
hay
una
un caso
de líos,
sí,
que
hay un
caso
de,
extraordinario.
Claro, hay un caso precisamente de... también de unos convictos australianos, pues que sobrevivieron por el canibalismo, y de hecho creo que estuvieron ahí también, de unos que estuvieron en una balsa, no recuerdo el nombre tampoco, y que bueno, creo que es un nombre desde el mundo vista anglosajón muy muy llamativo, que significa pues que bueno, que prácticamente el que saca la pajita pequeña y se lo van a comer.
Sí, ya, bueno, él niega del canibalismo, claro, pero es verdad que la familia del compañero lo ha denunciado, de Ezequiel, pero bueno, la verdad es que la familia también dicen que ese abogado les ha engañado, que ellos no querían denunciarles, y que aquí hay mucha gente que quiere sacar pajada.
Claro.
Y luego también está Steve Callaghan, que fue el hombre que inspiró La vida de Pi, lo digo porque esta película fue bastante conocida,
muy conocida,
que estuvo 76 días, y bueno, hay muchos casos. Pero tú me hablabas de Anatoly Petrovich, dejamos
exactamente,
el mar.
Anatoly Burgoski, Petrovich Burgoski.
A mí
me llama la atención porque uno dice, un físico teórico con un folio no le va a pasar nada, pero este señor físico, ya digo, nacido en Rusia, le pasa de todo, ¿no? O le pasó una cosa muy gorda, mejor dicho.
Le pasó una cosa gordísima. Tuvo un accidente, nada más y nada menos, que un acelerador de partículas en el año 78. Hay imágenes también en internet que se pueden ver sobre este hombre. Bueno, si te parece, explico brevemente qué es un acelerador de partículas, muy brevemente.
Sí, porque
hasta el año 32 se pensaba que los átomos consistían en un núcleo de carga eléctrica positiva, los protones, rodeada de cargas negativas, electrones. Y ese mismo año, en el 32, se descubren los neutrones, que son las partículas con carga neutra que faltaban en ese núcleo de átomos, de los átomos, para que su estructura tenga un sentido. Entonces, estas tres partículas se creía que servían para explicar por fin la naturaleza de gran variedad de elementos químicos que nos rodean, como el hidrógeno o el uranio. Pero a finales de los años 60, se encontraron indicios de que los protones y los neutrones estaban compuestos por otras partículas todavía más pequeñitas, que dado su carácter indivisible, pues reciben el nombre de partículas elementales. Estudiar estos cuerpos tan minúsculos es una tarea muy complicada, porque no se puede partir por la mitad de una partícula como si fuera, pues yo qué sé, con un cuchillo y la puedes particular y ver qué partículas hay elementales dentro. Eso no se puede hacer. Entonces los físicos idearon una solución. ¿Y cuál es esa solución para mirar el interior de esas partículas tan pequeñas y descubrir de qué están compuestas? Pues que se chocaran unas contra otras, pero con mucha fuerza, para que se destruyan en mil pedazos elementales y poder ver de qué están compuestos. Entonces, estudiando estos restos, pues se puede estudiar cuál es la estructura fundamental de todo este tipo de partículas y descubrir pues otras que puedan aparecer nuevas. Para ser reducidas a metralla, tienen que viajar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz cuando impactan.
Sí,
y ahí es donde entra el acelerador de partículas. Lo que hace el acelerador de partículas es acelerar esas partículas a una velocidad de casi 300.000 kilómetros por segundo para que choquen y descuarticen y queden prácticamente en metralla elemental.
Claro, por aquello quizá el anillo tan grandísimo como puede ser el CERN y la profundidad para que no afecte tampoco a nadie, porque eso es uno de los problemas que puede tener un acelerador de partículas si lo hiciesen en superficie.
Muy brevemente para que nuestros oyentes más o menos
y lo que le pasó a este hombre Burgoski, evidentemente fue gordo. Después hablaremos, si quiere, del CERN y la el pájaro, el bocadillo, yo no sé lo que pasaría allí, pero que bueno, este hombre, la verdad, no sé cómo sobrevivió, Pablo.
Pues cuenta. Sí, mira, los aceleradores de partículas son unos tubos vacíos que son muy largos y están rodeados de imanes y, bueno, tiene mucho riesgo. Existe el peligro pues de que alguna pieza de la máquina falle, de que el chorro de partículas que hay en su interior pues acaba haciendo cosas como le pasó a este hombre, ¿no? Que este operario, este científico, hablamos del 13 de julio del año 78, su cabeza se interpone en el camino de ese chorro de partículas, es decir, que fue atravesada la cabeza por este chorro de partículas. Él estaba comprobando pues un componente del acelerador que no funcionaba bien, y el mecanismo de seguridad en ese momento falla. El chorro de partículas salta y, curiosamente, pues todo el mundo podía pensar que ese agujero pues le atraviesa la cabeza. Sí. Y va de punta a punta al cráneo y sale por el otro lado.
Lo normal es que por el tipo de energía que lleva y la velocidad que lleva, y aunque sean partículas atómicas
o subatómicas,
lo normal es que, bueno, yo recuerdo una película hace muchos años que se llamaba Scanner, una película que, bueno, donde le estallaba directamente la cabeza al protagonista o uno de los protagonistas, y realmente no es que le fuese a estallar la cabeza, pero sí destruirlo realmente, o sea, porque el cerebro, evidentemente, si lleva mal las cosas, lleva mal la radiación, así como, bueno, un choque directo que entraron en estas partículas, ¿no?
Sí, él, vamos a ver, más o menos por compararlo, pues la radiación que se recibe, por ejemplo, en la radioterapia para matar las células cancerígenas, eso lo multiplicamos por 1000, más o menos, más o menos, para que nos hagamos una idea. Él, hablamos del año 78, él afirmó pues que no sintió ningún dolor, sí que vio un destello muy brillante, y bueno, este rayo de protones medía 2000 gray. El gray es lo que mide la dosis absorbida procedente de las radiaciones de determinado material.
De hecho,
se cree que con 5 o 6 ya mata
a
una persona.
De hecho, los radiólogos y las personas que están en radioterapia llevan una especie de chapita que todos los meses, yo he estado también,
tú puedes hablar,
radioterapia, claro, lleva una chapita que se la tienes que entregar para ver la dosimetría, un dosímetro que evidentemente está ahí. Y quería también comentar para los oyentes que la radiación, la radioterapia, es mucha menos radiación, pero es que además es selectiva. O sea, que la radioterapia no se coge a una persona y se le achicharra entero, sino que si tiene una lesión en un sitio, intenta, y lo que hacen, de hecho, primero la hacen en un escáner, y a partir del escáner, o le tatúan o le hacen una serie de señales en el cuerpo, una máscara o una zona para que no se mueva, depende de la zona que sea. Yo digo una máscara porque es donde yo siempre he trabajado, pero bueno, si en una zona donde para que no se mueva, y a partir de ahí le dan una radioterapia ultra selectiva, por lo cual las demás lugares no llega la radiación. Pero en este hombre es que atraviesa
la cabeza.
Bueno, en estampida esa radiación, que no solo por la cantidad, sino por la velocidad, que hay que tenerlo también en cuenta.
Y el lugar y todo, es que son 2.000 gray. Entonces, el lado izquierdo de su cara sí que sufre un hinchazón fuerte en los días siguientes y después se le desescama la zona quemada y también se da la quemadura no solamente en la piel, sino que también en el hueso y en el tejido cerebral.
Sí.
El caso de este hombre se examinó en Moscú, claro, estamos todavía en la Guerra Fría, lo del año 78, ¿no? Se estudió, claro, con mucho interés, ¿no? Sí, es verdad que tuvo como consecuencia que cuando él, su capacidad intelectual no se vio afectada, pero sí tenía una fatiga entre el trabajo intelectual, es decir, él ya se fatigaba mucho cuando tenía que estudiar, trabajar, todo ese trabajo intelectual él se cansaba mucho. Él perdió la facultad de oír en el oído izquierdo.
Sí.
Lo que pasa es que sí que mantuvo siempre un tinnitus, que es ese zumbido en el oído constante, ruido en la cabeza, siempre.
Claro, los oyentes igual lo conocen más como acúfeno, el ruido ese que es como una, muchos lo cuentan, como una olla exprés, como un motor de un tren, cada uno lo cuenta, pero sí, ese ruido,
que muchas veces
va asociado a lesión del oído interno.
Pero parece una consecuencia mínima después de eso.
Es que además lo normal ya no es que hubiera tenido el tinnitus, sino que podía haber afectado, por ejemplo, el equilibrio y haber producido un cuadro tipo Menier, la enfermedad de Menier o el síndrome de Menier, un cuadro de vértigo brutal con crisis de vómito, de piloerección, de sudoración, que muchas veces la persona está en cama. Pero curiosamente, lo único que desarrolla es lo que tú has comentado, y como secuela una crisis de ausencia, o sea, simplemente que la persona en un momento determinado pues se puede quedar, como diría Serrat, colgado en su mundo, y unas convulsiones, las crisis tónico-clónica, una epilepsia, pues la típica, pero vamos, por la afectación posiblemente del lóbulo temporal, que concuerda con la afectación del oído, pero curiosamente a mí me llama la atención que fue ultra selectivo, que solamente es el lado izquierdo y poco
el lado
más.
Izquierdo,
sí, pero es que poco más. Que esto es para haber pues matado inmediatamente a esta persona, ¿no?
Sí. Bueno, sí, es verdad que también el lado izquierdo de la cara también se le paralizó bastante. Y bueno, pero él se desenvolvió bien, ¿eh? Tenía ataques de epilepsia, como tú nombrabas. Pero bueno, él pudo seguir haciendo una vida más o menos normal, incluso su carrera científica continuó, se doctoró, su rostro recuperó su volumen original después de ese hinchazón, y bueno, la verdad es que el secretismo soviético pues no nos permitió conocer mucho más en este momento, en el año 78, sobre todo la investigación que se realizó después a Vygotsky, pero bueno, decir que posteriormente con la caída del muro y demás, pues empezó a conocer más este caso, continuó siendo examinado por radiólogos, y también con otros afectados, pues con accidentes nucleares, y bueno, este hombre tuvo una vida luego más o menos normal, se casó, tuvo un hijo, hoy todavía está vivo, tiene 75 años, y bueno, hoy todavía este hombre disfruta de salud, está perfectamente.
Claro, y hombre, yo como otorrino, pues evidentemente me hubiera gustado conocer el caso, porque hoy en día con las técnicas que tenemos podríamos ver el tipo de lesión que podía haber provocado. Pero a mí me gustaría saber, ¿Qué contaban? Pues evidentemente, año 78, pues inicio de la radiología nuclear también, de la resonancia magnética faltaban unos años, el inicio de los escáneres que me imagino que en Moscú tendrían también, como podían ser en Estados Unidos o en Reino Unido. Uh-huh. Pero este hombre lo siguieron estudiando y ¿qué contaban los médicos? Porque evidentemente, si nos gusta alguna cosa, muchas veces hipotetizar en lo que puede haber ocurrido. ¿Qué contaban? ¿Se sabe?
Bueno, pues la verdad es que no se lo explicaba. La verdad es que debido al secretismo, pues tampoco esos estudios tampoco trascendieron, ¿no? Pero la verdad es que no se lo explicaba, no entendía muy bien cómo era posible que con esa cantidad de radiación hubiera sobrevivido, y lo sacaban básicamente a una especie de milagro, ¿no? Por eso está en esta sección nuestro amigo Bugorsky, porque realmente fue algo que no tiene fácil explicación. Sí es cierto que en aquella época el acelerador de partículas no es el acelerador que puede haber ahora. En aquel momento tampoco se sabía exactamente cuál podía ser la repercusión de un accidente de este tipo, porque nunca se había dado. Entonces quizá también cabe la posibilidad, también apuntan los científicos, que quizá como nunca había pasado nada, igual ellos esperaban que fuera algo más de lo que luego en realidad fue. Quiero decir que igual las consecuencias no fueron tantas como ellos debían pensar que podía ser si le pasaba a alguien eso. Hombre, no sé si me explico.
Un conspiranoico, claro, y un conspiranoico, claro, te diría que alguien, cuando estaba el hombre agachado intentando arreglar, le dio al botón para ver qué es lo que ocurría. Porque evidentemente,
claro, es que, como no se sabía, claro, ellos igual pensaron, bueno, pues igual es que aunque pase esto, pues igual no provoca la muerte, sino que lo máximo que puede provocar es esto. Claro. Entonces ellos pensaron que, bueno, pues que podría ser normal, relativamente normal, porque un accidente de ese tipo lo que provoca, pues es eso. Y lo que tú dices, ¿no? Como si fuera, imagínate que lo han utilizado como cobaya, lo hacen y pasa eso. Entonces, ¿qué se determina? Pues que un hombre que le pasa esto, estas son las consecuencias. El tinnitus, la paralización del lado izquierdo, ta, 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 ta. Pero claro, en aquel momento había más desconocimiento, el acelerador, no son los aceleradores que hay hoy. Entonces sí que los científicos, sí que yo he visto en algunos documentos que se publican que, bueno, que pensaban que en aquel momento, pues bueno, pasó eso, y o bien o se trataba de un milagro, o bien que esa es la consecuencia que tiene alguien que sufre un accidente así.
Claro, también, y en la gráfica que se ven de este hombre por donde entró el
haz. Sí, por donde entró,
exactamente,
sí.
Posiblemente puede ser que no encontrase eso, el núcleo de la base o el tronco encéfalo, que le hubiera producido una parada cardiorrespiratoria inmediata. La verdad es que yo no sé si casualidad o causalidad de este hombre, pero bueno, por suerte, pues todavía está vivo, lo puede contar.
Está vivo, sí.
Por eso digo, lo puede contar, e incluso creo que se casó, tiene un hijo.
Sí,
tuvo
descendencia.
Y bueno. Y por lo que tú dices, su capacidad, aunque tuviese fatiga de los estudios.
Sí, con el trabajo intelectual, fatiga, pero
hizo,
y todo.
Por eso digo que no es ninguna tontería. La verdad es que es un caso, Pablo, impresionante, porque sí, desde luego, yo no sé, y le comentaba antes lo del acelerador de partículas cuando hubo el problema, que lo achacaban que si un pájaro había entrado, al CERN me refiero, o que a un operario se le había caído, no sé si jocosamente o real, algo de un bocadillo y demás, pero evidentemente evacuaron a todo el personal y estuvieron durante mucho tiempo, después de muchos miles de millones de euros pagados por todo lo europeo, y curiosamente está en Suiza. A mí eso otro día ese misterio me lo, porque creo que Europa tiene suficiente espacio para englobar un CERN, pero
eso
bueno,
me parece a mí.
Exactamente, pero algo habrá ahí, realmente eso sí que es un misterio, ¿eh? Por cierto,
sí, también.
Por cierto, por ahí se ha escuchado antes un ladrido de mi compañero, amigo y colega Jere, que es mi perro, que bueno, que tiene también la facultad de que cuando hay un programa se viene conmigo. No sé si le gustan los programas de misterio. Ya tiene, cumplió hace muy poquito esos 11 años, que ya no un perro es un perro mayor, pero él sigue, ya digo, acompañándome, y quiero darle ese pequeñito homenaje de que siempre está aquí acompañando.
Sí, claro,
bueno,
que sí.
Bueno, yo ya no sé qué, sí, porque si profesiones, como hemos dicho, de físico te puede pasar algo, evidentemente, cuando tú eres guardabosque en Virginia, que hay unos bosques enormes, evidentemente, que además, nada más que uno se tiene que ir a las películas norteamericanas, pues parece que un señor llamado Roy Cleveland Sullivan, pues también parece ser que es un, no sé si un elegido, porque a mí me parece que lo que le ha pasado es un elegido puro y duro. Este de verdad que alucino todavía más. Pablo, cuéntanos.
Pues le llaman el hombre para rayos, ya con eso decimos todo, ¿no? El hombre para rayos, Roy Sullivan, como tú dices, pues más o menos en el mundo, es aproximado, claro, es muy difícil de cuantificar, se producen 45.000 tormentas al día. ¿Y más o menos cuántos rayos caen al día en el mundo? Se cree unos 8 millones. ¿Por la verdad de que nos caiga uno? Pues hombre, pues son muy remotas, una entre decenas de miles. Que más o menos, pues eso, como que nos toque la lotería, que a alguien le puede caer, sí, pero hombre, todos pensamos cuando compramos la lotería que nos puede tocar, pero es muy difícil que nos toque. ¿Y posibilidades de que te caigan dos rayos? Pues hombre, prácticamente ninguna. ¿Y de que te caigan siete? Pues de que te caigan siete es una entre 320 septillones, es decir... Claro.
Y no
un
te...
320 seguido sí. De 24 ceros.
Ojo, y que no te mate. 7. Claro, y que no te mate alguno
de ellos.
Que
no te mate.
Porque yo he tenido ocasión de ver precisamente una persona alcanzada por un rayo y menos agradable es cualquier cosa, ¿eh?
Madre mía.
Sí, sí, uh-huh. Por eso, pero es que este hombre parece ser que atrae los rayos.
Pues sí, sí, y un rayo 100.000 voltios, que decir, que sí. No, 100 millones de voltios, quiere decir que vamos... que cómo se sobrevive a esto, pero es que esto me los atrae, ¿no?
Sí, sí.
Por supuesto están en el libro récord de los Guinness como para no estarlo, ¿no?
Hombre,
y no solamente él, sino que también es que en realidad no son siete, son nueve, porque otros dos lo recibieron personas que estaban cerca de él. También es curioso.
Pues entonces persona para no acercarse en una tarde de tormenta, en una noche
para él,
de tormenta.
Ahora, es que es un problema.
Evidentemente
este
algo...
Hombre...
Claro, sí, cuéntanos.
Este hombre nace en Virginia en 1912 y bueno, el primer encuentro que tiene con los rayos es cuando era todavía un niño, trabaja con su padre en el campo y recibe un rayo. El impacto es en la hoz, que estaba trabajando en el campo, que eso para segar el trigo. Esta vez no le sucedió nada grave, ni a él ni a su padre. Vamos al año 42, él trabaja, como tú bien decías, como guardabosques en un parque nacional, en el de Shenandoah, en Virginia. Y está en la torre de vigilancia, un rayo entra durante una tormenta eléctrica, le pasa por la pierna y sale por el dedo gordo del pie. Fíjate el recorrido que hace.
Sí, sí.
Vamos al año 69. Conduce una camioneta descapotable, le cae otro rayo, le chamusca las cejas, le hace perder el conocimiento, pero no le pasa nada grave. Uh-huh. Año 70. En la misma puerta de su casa, otro rayo le provoca quemaduras en el hombro. En el año 72, trabajando en la oficina de los guardabosques, un rayo entra por la ventana y le chamusca el pelo. En el 73, otro rayo le alcanza mientras conduce y vuelve a quemarle la cabellera. Pudo apagar el fuego porque él ya, acostumbrado a esto, llevaba una cantimplora con agua y se mojó el pelo y se lo apagó el fuego de que tenía en su cabeza. Sí. 74, otro rayo cae sobre él mientras pasea por el campo con su mujer. Es que yo, ese hombre, ya no sé. En el 77... mientras pesca en un lago, otro rayo impacta sobre él. Esta vez sí tuvo que ser hospitalizado porque tenía graves quemaduras en el pecho, y en el estómago y en las piernas. Roy Sullivan, claro, evidentemente que hay una tremenda depresión, se le conoce como el hombre para rayos, nadie quiere acercarse a él, incluso... Hay una vez ya en el cual un rayo impacta en el tendedero mientras su esposa está tendiendo la ropa y su mujer lo que hace es alejarse de él, su mujer le deja.
Claro, evidentemente.
¿Y qué hace Roy? Pues en el año 83 se suicida. Es decir, este hombre no se sabe por qué atraía así a los rayos, y curiosamente es que no muere por un rayo, sino que acaba suicidándose.
Sí. Realmente, una historia tremenda. Realmente es curioso porque, de hecho, hay incluso una subespecialidad, la 1 medicina, que lo que hace es el estudio de los pacientes por rayo. De hecho, la afectación por rayo, incluso la hidrocución, la electrocución, tiene su estudio aparte y una patología muy especial. Pero es curioso cómo este hombre es capaz de resistir a todo esto. Como tú dices, él se coge, se echa su agua con toda la tranquilidad del mundo. Sí, sí. Pero, hombre, que alguno no te afecte nada más al pelo o a la ceja, ¿qué decían? ¿Qué contaban los médicos, Pablo?
Pues la verdad es que no encontraban explicación. No hay un estudio concreto sobre Roy Sullivan. Ese murió sin saber por qué los atraía. Y la comunidad médica también no acabó de saber por qué Roy atraía de esa manera los rayos. Al final es un misterio, es una incógnita, y no se sabe por qué, porque no es el único caso. Hay otro hombre, por ejemplo, en Cuba, llamado Jorge Márquez, que es un campesino cubano, que de momento lleva 5. Y tampoco se sabe por qué él atrae de esa manera los rayos. Él empezó en el año 82 con esta pesadilla, después ha tenido 4 más. Su casa, por ejemplo, ha sido atacada 15 veces por rayos en 2 años, hasta un momento en el cual decía, pero bueno, me persiguen, los atraigo, ¿qué pasa aquí, no?
Claro, algo.
En una de las ocasiones, por ejemplo, tuvo un problema con la lengua cuando le pegó el rayo y se estaba poniendo ya morado y por suerte alguien le ayudó con la lengua y no se atragantó con ella y salió vivo. Pero bueno, sí que le perforó los tímpanos, le quemó el pelo, le arrancó hasta los empastes de las muelas, pero salió vivo.
Evidentemente, me llama la atención de este hombre, de Roy Sullivan, como una persona que soporta 7 rayos, evidentemente no muere. Al final toma esa, yo creo que inadecuada, por decir algo suave, decisión de suicidarse, porque realmente era un superviviente nato. Cualquier otra persona, posiblemente en el primero, en el segundo, en el tercero, hubiera
fallecido. Igual más que los rayos fue el rechazo social que nadie quería acercarse a él, lógicamente.
Hombre, vamos a ver, evidentemente, pues hay una fobia que se llama la ceraunofobia, que es el miedo a los rayos. Evidentemente, si esta persona pues lo atraía o tenía fama, muchas veces tú sabes que la fama o la mala fama puede aislar a la persona. Es posible que este hombre pueda entrar en un cuadro depresivo profundo y tomase esa inadecuada, claro, voy a decir suavemente, inadecuada decisión. Pero realmente, Pablo, posiblemente, por ley de probabilidades, aparte de que los rayos, 7 rayos, como tú dices, con el caso este de mexicanos, 5 rayos, pero
cubano,
lo que
llama, era cubano, sí,
exactamente, cubano, lo que llama más la atención es que ninguno realmente le produjese ninguna lesión importante, ¿no?
No, porque este hombre, Jorge Márquez, pues sí es verdad que ha tenido 5, si vete que tiene ese problema con la lengua.
Sí.
Que pero estando alguien consigue, pues, lo hemos visto alguna vez también en un campo de fútbol, ¿no? Algún futbolista, después de un golpe, la lengua se puede atragantar con su propia lengua,
sí.
Pero si consigue salvar en ese momento, después no tiene ninguna consecuencia, ¿no? Uh-huh. Él dice, por ejemplo, que con el tercer rayo que le cae, era una tormenta seca, todavía no estaba ni lloviendo, ¿no? Uh-huh. Y el gran estallido quemó hasta un transformador que tenía en casa, ¿no? Él dice que, por ejemplo, que cayó, perdió el conocimiento, pero se levantó. Después tuvo otro en el 88, otro en el 91. Incluso, fíjate, dice que cuando está tronando de lejos,
sí,
que todo su cuerpo empieza a vibrar. Como que ya percata su cuerpo ya empieza a notar esa atracción y su cuerpo empieza a vibrar. Incluso dice que las uñas y el pelo, uh-huh, le crecen muy rápido y tampoco sabe si tiene algo que ver con esa atracción que tiene él por los rayos o por haberle caído unos rayos, ¿no? Entonces no sabe muy bien qué es lo que le ocurre, pero este hombre lleva ya 5 y todavía está vivo y claro, que al primero le cae alguno más.
Lo que me llama la atención es que los físicos, ya no los médicos, sino los físicos, que hoy en día hay medio para, bueno, si no para realizar un rayo, evidentemente en una persona viva no es adecuado ni éticamente aceptable, uh-huh, pero si en un momento determinado saber qué es lo que ocurre en esta persona hidroeléctricamente o eléctricamente, digo hidroeléctricamente porque somos un 70% de agua, pero eléctricamente,
claro,
para que pueda atraer él sí, y por ejemplo, en este caso, su mujer pues no lo atrajese, porque si tú dices, bueno, pues la persona que tiene al lado o el lugar donde vive, aunque...
Sí, por ejemplo, también en su casa, las personas que están cerca de claro, él, o sea, es él el que lo atrae.
Claro, porque...
alrededor, claro.
Claro, en nuestra península ibérica, recordemos que, por ejemplo, en verano, un lugar de tormenta claro, vespertina, más que matutina, por la tarde, y que muchas de estas tormentas pueden ser tormentas secas, tormentas de rayos, y que en un momento determinado, aparte del agua, ocurren muchísimas descargas, y no se dan tampoco este caso de estas personas. Esta reiteración, me refiero.
Sí, sí, claro. Hay un caso que ya es, me parece, el colmo, por decirlo de alguna manera. El mayor Summerford, que era un oficial del ejército británico, este sobrevivió a 3 rayos. Dice, bueno, es muy sorprendente sobrevivir a 3, pues después de hablar otro de 5 y otro de 7, uh-huh, ¿por qué hablar de este hombre que sobrevivió a 3? Sí. Bueno, pues murió 2 años después del último rayo, pues sí, verdad que el último le dejó paralizado y murió 2 años después, uh-huh, en el año 1932. Uh-huh. Pero lo más curioso, y esto ya me parece alucinante y no sé qué explicación darle, es que 4 años después de muerto, cayó un rayo en el cementerio. ¿Y sabes dónde cayó ese rayo?
Pues imagino que
y la partió en dos.
Desde luego, incluso...
O sea, ya esto ya supera...
Después de fallecido...
Es increíble, ¿eh?
Sí, sí, es increíble. Exacto, es curioso porque increíble. Son pocas personas, pero a lo largo del mundo hay esa reiteración, porque evidentemente la posibilidad que te caiga un rayo encima pues viene desde el miedo de los ancestros. Bueno, si no, pues que
claro,
no nos vamos a remitir al miedo que podía tener evidentemente uh-huh, el hombre de las cavernas al
claro,
rayo,
claro,
a las tormentas, que podían pensar cualquier cosa. Pero hay que pensar que aparte del voltaje, el amperaje también, que en un momento determinado puede llevar el rayo y puede producir, por eso me llama la atención, puede producir una parada cardíaca inmediata. De hecho, cuando te dan una recomendación y demás, te dicen pues que bueno, que utilice tu bota, que nunca te ponga debajo de un árbol, que no sobresalga, que te quede dentro de un coche, ¿no? Curiosamente caen rayos y vídeo hay, y hace muy poco, este verano, cayó un rayo en un avión de pasajeros, donde uh-huh, los pasajeros no se enteraron, simplemente la persona que estaba grabando el despegue, por casualidad, pues vio cómo caía el rayo y salía a través del fuselaje, por lo cual llama la atención que estas personas, ya digo,
no tiene explicación,
es que yo creo que por eso digo que en un momento determinado los físicos y los médicos evidentemente, por la afectación, yo digo, tuve la ocasión de ver una persona que había tenido un rayo, ya digo, el lugar de salida fue a nivel craneal y no era nada agradable las circunstancias que estaba esa persona, o bueno, los casos que hay, que en un momento determinado la persona, y antiguamente ocurría pues que estaba hablando por teléfono y pues cuando era uno pequeño te decía apaga la tele, cuelga o sea, no coge el teléfono porque bueno, se podían transmitir por ahí. Yo no sé si quieres contar
la ventana.
Claro, no sé si quieres contar alguna otra cosa más o pasamos al...
Bueno, yo tengo muchas más. Lo que pasa es que, claro, estamos en programa de radio, estamos con tiempo, entonces
sí.
Yo tenía más casos, no sé si te parece.
Cuenta, porque tenemos para hacer una tercera parte de sobra, pero yo creo que si tú quieres, de este caso o del... nos pasamos al...
Bueno, yo tenía 3 casos breves,
sí,
en los cuales en 2 podríamos hablar de pura suerte.
Sí.
Y en otro, pues también de, como el caso de los rayos, ¿no? Que no tiene ninguna explicación. Si te parece, lo hacemos un poco más breve.
Sí.
Para que nos entre todo en este mismo programa y ya cerremos el círculo, si te parece.
Pues venga, cerremos el círculo y
pues bueno, mira,
hay un hombre que dice que las vidas tienen 7 gatos. O sea, los gatos tienen 7 vidas, perdón.
Pues sí, yo parece quería hablar que... de él, pero si me dejas, le hablo de él el último.
Que él lo deja el último. Pues venga,
¿sabes
cuál?
¿Por qué quiero dejar el último? ¿Sabes por qué, Miguel Ángel?
Dime.
Ya te lo digo a ti y a todos los oyentes. Porque es que ese hombre ya es un compendio de todo. O sea, ese ya, a mí ya, me descoloca completamente. Hemos visto casos de distintos accidentes, de distintos tipos en otros programas, pero es que este hombre...
Es alucinante.
Hablaremos al final. es un poco un recopilatorio de, sí, sí, de todo, pero pasado todo de la misma persona.
Es alucinante, es todo en uno, como una navaja, como una navaja suiza.
Es como un recopilatorio de grandes éxitos, sí, sí. Ese hombre, pues algo así. Sí, sí, bueno, yo me quería trasladar a mi época favorita, como no, que es la Segunda Guerra Mundial.
Evidentemente.
Por supuesto. Uh-huh. Y bueno, hay un caso, por ejemplo, que bueno, aquí solo podemos achacarlo a la suerte o a ser una persona pues elegida, un elegido.
Sí, yo creo que un elegido.
Jorge Kleiman. Jorge Kleiman era un polaco que estuvo en 5 campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial en 3 años y salió vivo de los 5. Y él dice que solamente pudo ser por una sucesión de milagros, ¿no? Él ha escrito un libro, ha estado recientemente en España, él ha estado presentando y hablaba un poquitín de todo lo que le pasó, ¿no? Él ha estado callado durante 50 años. Solamente su familia más allegada lo conocía. Él ha estado viviendo en Argentina, se exiló después en Argentina después de la guerra, único lugar donde le quedaba un familiar. Y él, después de tantos años callado, pues decidió hablar, porque en un momento determinado decidió pues que eso que había en su cabeza y que le impedía hablar había desaparecido, y que el que callaba y sabía, pues que también colaboraba, y él decidió ya no colaborar nunca más. Él tenía 13 años, solo era un número, el 85.143, con el triángulo rojo de polaco, y no era nada más, y estuvo nada más y nada menos que en 5 campos de concentración, en Polonia y en Austria. Estuvo en Prokomin, en Piaschow, donde estuvo el famoso... donde se rodó la famosa película de la lista de Schindler, en Mauthausen, donde murieron tantos miles de españoles, en Melk, en Polonia, en Nevesí, en Austria, total 5. También estuvo en el gueto de Cracovia, y él, que es un tipo pues muy campechano y muy gracioso, dice, ya saben, estuve en muchos hoteles de 5 estrellas, como él los llama, ¿no? Y él era hombre de una familia bastante acomodada, que vivía al sur de Polonia, y exterminaron a toda su familia en el campo de concentración. Él tuvo mucha suerte porque... al ser menor, pues tenía todas las papeletas de directamente nada más llegar a la cámara de gas, ¿no? Y a partir de aquí, pues una larga fila de milagros lo consiguen salvar. Y además, continuamente y muchísimas veces. Él dice que cuando entra en un campo de concentración deja de ser un niño al día siguiente, y eso es cierto.
Sí.
Se convierte en una víctima y además en una persona ya madura muy rápido. No se vive, sino que se muere lentamente. Esas son palabras textuales de él, ¿no? Durante ese tiempo, él consiguió engañar a los nazis tratando de hacerles que era mayor de edad. Es que todos estaban tan esqueléticos que era difícil muchas veces distinguir la edad de cada uno, ¿no?
Sí, y además...
Este libro, por ejemplo, del trabajo más duro, limpiando zapatos...
Sí. Que comento...
Y bueno, pues...
Claro, sí, que quería comentar que realmente por la edad, lo que tú dices, también era factor de riesgo, porque ser menor de edad o estar incapacitado podía ser una carga, entre comillas,
directamente
a la cámara de gas, bueno, de esas terribles historias que de verdad, quizá por eso, en un momento determinado, él decide... Bueno, lo hemos visto en la ficción, en El niño de pijama rayas, pero era una realidad que desgraciadamente ha ocurrido y que detona o denota el salvajismo que puede llegar a el ser humano contra el ser humano, ¿eh?
Totalmente. Él estuvo en Auschwitz, estuvo en Mauthausen, que sí, estuvo en campo realmente duro.
Hacíamos un programa con Pablo Villarrubia también sobre esos campos de concentración. Y terrible.
Sí, creo que es uno de mis temas también favoritos,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, pues a este chico y a su hermano, les ponían en la fila, ya sabes que a la derecha iban unos y a la izquierda iban otros, la izquierda los que eran aptos para el trabajo y la derecha los que no, más o menos el 70% era destinado al exterminio, ¿no? Su padre fue a la izquierda y ellos dos, o sea, él y su hermano, pues también. Entonces, su padre les hace señas para que fueran al lado de los que se iban a salvar. Pero claro, estaban vigilando, ¿qué podían hacer? Pues en ese momento, casualmente, hay un hombre que lleva un bebé en brazos, empiezan a gritar diciendo que tire al bebé al suelo. Este hombre se niega a tirar a su bebé al suelo, y lo que hacen los nazis es, van donde él, le quitan al bebé, le pegan un tiro al bebé en la cabeza, este hombre se enfrenta a los nazis con un cuchillo, y ellos aprovechan para pasarse a la otra fila. Ahí empieza uno de los primeros milagros, ¿no? Que este hombre casualmente saltó con el bebé y les permite salvarse. Su padre y su hermano fueron a la cámara de gas y él casualmente, pues por un milagro, también se salvó. Él no sabía por qué él siempre al final se salvaba, ¿no? Él llegó a pesar solamente 26 kilos, apenas tenía 17 años cuando le liberaron y estaba destrozado, ¿no? Él estaba en Mauthausen. Él, por ejemplo, dice muchos milagros que le ocurrieron durante todo ese tiempo, ¿no? Él sí reconoce que durante ese tiempo en los campos sí que había mucha lealtad y se ayudaban unos a otros. Eso sí que es totalmente cierto. Dice, por ejemplo, en uno de los campos le pegaron con una pala en una herida inexplicablemente no se encangrena, esa herida mejora y se salva. Habla como, por ejemplo, un tío llamado Anus, muy grande, llamado el gigante Anus de Riga, pues le salva cuando un ucraniano de las SS está a punto de matarlo cuando descubre que ha robado comida. O un guardia, por ejemplo, cuando les deportan del gueto de Cracovia, le destinan, sin saber por qué, a él casualmente y no a otros niños, que vaya a otro pelotón de un campo de trabajo, no al de exterminio. Dice, han pasado 70 años y yo todavía no sé por qué aquella tarde aquel hombre me miró, era prácticamente un esqueleto, y me dijo que me pasara al otro lado, además, solo a mí, no a los demás. O sea, cuenta una serie de anécdotas en ese libro que de verdad merece la pena.
Un verdadero...
Son una serie de casualidades que siempre al final... Bueno, el colmo es, por ejemplo, cuando está en el campo de Piaskov, donde se rodó, está basada la película de La lista de Schindler con Amon Göth, pues él está frente ya a un pelotón, le disparan, cae a una fosa para enterrarlos, cae entre los muertos. Él, a oír los primeros disparos, pues pierde la conciencia y cae al hoyo. Uh-huh. Y posteriormente, cuando están sacando a todos esos cadáveres para quemarlos, él está vivo. A él le dieron solo una pierna. A los demás murieron, pero él solamente le dieron una pierna. Va a la enfermería y hay un doctor alemán que sigue el milagro y le salva. Es más, le dice, te voy a cambiar el nombre. El muchacho de ahí al lado, que está en otra camilla, ha fallecido. Toma su nombre, tú ya no existes y te salvas. Porque ese médico lo salvó a él y a otro, ¿no? Si era un médico alemán.
Claro.
O sea, hay una serie de cosas que le pasan, que él no entiende porque es una especie de elegido, y una tras otra, se va salvando una tras otra, y al final no murió en un campo de concentración.
El libro creo que se llama El Séptimo Milagro.
Séptimo Milagro, exactamente.
Y realmente este hombre incluso ha visitado nuestro país no hace
para
mucho.
Presentar su libro, sí.
Para presentar el libro. Y la verdad es que es impresionante la historia de horror reales, desgraciadamente, y cómo la ficción deja atrás la realidad. Realmente, cualquier persona en un campo de concentración ya se la tenía y deseaba para poder sobrevivir. Esta persona en 5 campos de concentración, en un holocausto bestial, porque no se puede decir de y terrible, no se puede decir de otra manera, por mucho que lo quieran ocultar personas, que incluso en la actualidad, lo cual me parece también lógico, y como una persona, pues también hay que decir el bloqueo que ha tenido todos estos años para no poder hablar ni del tema, y bueno, la valentía que yo creo que también tiene que ser muy difícil rememorar a aquellos tiempos, porque una cosa es contarlo, lo que tú has dicho, pero me parece terrible la historia del padre que lleva al hijo, que lo mata. A mí me recuerda un poco a esa película que hacía Meryl Streep, La decisión de Sophie, que en un momento determinado, y empieza así. Tiene que elegir a uno de los hijos, uno vive y otro muere. ¿Cómo hace una madre, un padre, el que uno viva y otro muera? Ya digo, la barbarie que ocurrió en esos años, desgraciadamente, también.
Mira, es que la Segunda Guerra Mundial es un pozo sin fondo de todo tipo de historias.
Sí. En bando y bando, ¿eh? En bando y bando.
¿Qué te parece a ti? Sí, sigue dando, por supuesto. Sí. Porque se siguen desclasificando muchos documentos. Sí. Y a ver qué te parece a ti a nuestro siguiente, lo que voy a contar ahora, voy a hacerlo también de forma breve, por tiempo. Pero así, aquí sí que ya no es que busques una explicación, es que ya te puedes quitar el sueño de cómo es posible algo así. Todos conocemos la desgraciada caída de las bombas de Hiroshima y Nagasaki en el año 45, en agosto, donde mueren cientos de miles de personas. La bomba estaba totalmente inesperada para los japoneses. No sabían nada de la bomba atómica. Incluso los japoneses nunca creyeron que pudiera caer en Nagasaki, precisamente por ser la población
más católica.
Más católicos tenía en todo Japón.
Claro.
Ni siquiera era el primer objetivo, sino que era Kokura, era otra ciudad de primer objetivo. La primera bomba es de uranio, la segunda es de plutonio, que curiosamente es más potente, más destructiva, pero debido a la orografía del lugar produce menos muertos. Bueno, el caso es que hay unas personas, concretamente 8, llamados los 8 afortunados en Japón, que vivieron una experiencia que no fue antes vivida por nadie, no ha vuelto a ser vivida por nadie.
Esperemos que
no vuelva a ser vivida por nadie.
Exactamente, eso es lo que digo. Esperemos que no nadie sea y ojo, que no tenga que vivir ese holocausto que tuvieron que vivir. ¿Por qué no lo cuenta?
Sí, bueno, las personas que en Japón que sufrieron la bomba atómica se les llama ibacusas. Bueno, aparte de los cientos de miles que murieron, que se cree que aproximadamente, solamente en el año 45, desde agosto hasta diciembre, murieron más de 250.000 personas. Pero se cree que hay otras 360.000 que sobrevivieron a una bomba o a otra y que continuaron con vida. En Japón se les llama ibakusas, que quiere decir más o menos como irradiados o bombardeados. Debido a la cultura japonesa, pues para no distinguir entre supervivientes y no supervivientes, en vez de llamarlos supervivientes, los llaman simplemente irradiados. Bueno, esa cultura japonesa que ya sabemos cómo es, ¿no?
Sí.
Se cree que más o menos hubo 160 personas que estuvieron presentes por una circunstancia u otra, tanto en una bomba como en la otra. Pero de esos 160, se cree que solo 8 sobrevivieron. Las cifras no son muy fiables, imaginaos, pues todos, imagínate, Miguel Ángel, el caos, la destrucción, los archivos, vamos, es muy complicado establecer datos. El caso es que se tienen datos de dos. Uno de ellos es Tsusomu Yamaguchi, y a este hombre, en vez de llamarle Ibakusa, se le llama Niyu Ibakusa. Un Niyu Ibakusa es que fue doblemente irradiado.
Sí, además era un técnico de la casa Mitsubishi, donde hacía los aviones cero. Donde hacía el avión cero, que por eso, vamos, la casa Mitsubishi era los creadores, y de hecho, la suerte o la desgracia de que el hombre lo trasladan de Hiroshima a Nagasaki, ¿no?
Claro, él ve caer la primera bomba en Hiroshima. Él está aproximadamente entre 2 y 3 kilómetros del epicentro, que puede parecer mucho, pero no lo es, porque todavía la temperatura es altísima, no se puede vivir a esa temperatura, a esa distancia. Y el caso es que este hombre sí que él vio bajar la bomba en paracaídas, con dos pequeños paracaídas, pero claro, ya estamos acostumbrados a que esos bombardeos fueran con una gran cantidad de aviones, no solamente uno, ¿no? Entonces cae la bomba y él, pues ante la onda expansiva, ve como horrorizado todo lo que está a su alrededor, se devasta, es toda devastación, toda destrucción, cadáveres, gritos, muerte, y a él pues le pasa muy poco, una pequeña parte de su parte izquierda queda quemada. Él llega hasta un refugio cercano, le atienden médicamente, pero de una forma muy básica, y él era de Nagasaki y a la mañana siguiente vuelve a su casa, vuelve al trabajo, es japonés, vuelve a trabajar, ¿no? Otro no volvería. Él vuelve a casa, pero a trabajar, ¿no? Entonces a sus compañeros les cuenta lo que ha ocurrido, y mientras se lo está explicando, también está aproximadamente entre 2 y 3 kilómetros, cae de nuevo la bomba.
Sí.
Y de nuevo, todo se destruye a su alrededor, todo es destrucción, y él se vuelve a salvar.
Cuentan, Pablo, de que este hombre escuchó el silbido específico de la bomba, que por lo visto cuando cae una bomba atómica desde el cielo puede hacer un sonido muy especial, distinto a cualquier otra bomba, y se metió debajo de uno de las mesas de trabajo con la mirada atónita de las personas que estaban alrededor, porque no sabían que lo que estaba, y realmente
parece claro, ser que él ya conocía,
claro,
él ya lo conoce,
claro,
él ya sabe lo que es, ¿no?
Claro,
que este hombre pasa como nuestro anterior protagonista, que estuvo callado durante 61 años, él no dijo nada, y posteriormente pues él cambia de opinión, y el motivo del cambio de opinión es que en el 2005 su hijo muere por cáncer, que está provocado por la radiactividad provocada cuando era un bebé, porque coincide que cuando cayó la bomba su hijo era un bebé y sobrevivió, pero dicen que ese cáncer, le dicen los médicos, que está provocado por esa radiación. Él dice que se sintió responsable, él decía que había muerto y nacido dos veces, que tenía necesidad de contarlo, y hasta 2009 no empezó a contarlo. Y decir que este es el único hombre que es reconocido por el gobierno japonés como Niyu Ibakusa, reconocido por el gobierno japonés, porque hay otro llamado N. Monkawa Uki, que vivió una historia similar, pero me parece todavía más tremenda, ¿no? Cuando cae la bomba de Nagasaki, él está aproximadamente, creo que son a un poco más lejos, creo que está aproximadamente a 4 kilómetros. Nagasaki está a unos 300 kilómetros de Hiroshima, y él también sobrevive. Sufre diversos daños. Él oye cómo cae la bomba, la ve caer. Y claro, todo es destrucción, el aire es absolutamente irrespirable, miles de grados. Pero él sobrevive, ¿no? Él sobrevive. A lo mismo que, al contrario que Susomi. Pues a él le ocurre algo diferente, que es que sí que se desmaya, pierde conocimiento, y lo que sí ocurre es que cuando él despierta está en un vagón donde le atienden, pero con la mala suerte de que ese vagón, ¿hacia dónde va? Pues es que va a Nagasaki, desgraciadamente, ya es mala suerte, ¿no?
Ya es mala suerte.
Y cuando va allí, él sale del vagón, ya está recuperado, recobra el conocimiento, y también a una distancia aproximada de unos 3 kilómetros, él ve caer la bomba, y como pasa como con su SOMU, ya sabe lo que es. Él se recoge sobre sí mismo, cae la bomba, y él sí ve lo que pasa. Ante sus propios ojos ve el resplandor, la destrucción, el calor, la muerte. Todo su alrededor se destruye. Todo lo que hay alrededor se destruye menos él. Es decir, ¿cómo es posible entender, cómo es posible asimilar que todo tu alrededor y todas las personas a tu alrededor mueren carbonizadas, mueren abrasadas, todo tu alrededor se destruye menos tú. Claro. Y tú estás vivo? ¿Recuerda? O sea, ¿cómo se asimila eso?
Claro.
Eso no lo asimila.
Claro, claro. Recuerda lo que hablábamos en el programa anterior a la película de Bergoglio, El Elegido, donde en un accidente de tráfico él sale, y ya digo, eso es ficción, pero en un momento determinado él sale de esa destrucción. Realmente, esto iba a escuchar y quería comentarle también a los oyentes, porque bueno, sabe que yo siempre te comento alguna película. Hay una película llamada The Bomb, el nombre en inglés, realmente es una película documental de 50 y tantos minutos, donde se ve precisamente las distintas explosiones nucleares que posteriormente se realizaron, incluso la de Hiroshima y Nagasaki, y la destrucción tan brutal, ojo, y lo que estás contando, lo que producen, como en un momento determinado las personas que estaban cerca se ponían simplemente una máscara, una gafa, y después han tenido tumores, ha tenido diversos tipos de lesiones. Porque eso,
bueno, decirte que luego el número de muertos provocado por el bombardeo a lo largo de la historia, relacionados directamente con las bombas, son de casi 500.000 de personas.
Claro, es que después esos famosos telómeros que hablan del envejecimiento y demás, hay que decir que la radiación lo altera y produce todo tipo de mutaciones, cánceres y demás que uno se puede imaginar.
Es inexplicable que se pueda sobrevivir algo así. Es que es inexplicable. ¿Cómo se sobrevive algo así?
Se puede sobrevivir y no tener efectos secundarios.
Recordemos que el primero del que hablábamos, Yamaguchi, creo que vivió hasta los 90 y tantos años.
Por eso digo.
Uh-huh. Lo que ocurre es que con nuestro segundo protagonista, con N. Monkawabuki, no lo asimiló bien.
Claro.
El otro llevó más o menos una vida normal, por lo menos de cara al exterior.
Sí.
Se volvió loco, miraba al cielo, constantemente se cubría porque caía la bomba. Entonces, en el año 56 murió, pero loco.
Sí.
Lo que es una pena es que no se estudiara la relación que pudiera haber entre estos dos hombres, de por qué ellos dos se salvaron. O sea, se puede haber hecho un estudio de por qué precisamente ellos dos.
Claro, porque
porque ya no solo tenías uno, tenías dos.
Pero
desgraciadamente no se hizo ningún estudio. La única relación que hay, ¿sabes cuál es? Que es casual, que los dos trabajamos en la Mitsubishi, pero es casual.
Casual, no me imagino que se montase en un avión
cero. No, hombre, evidentemente es casual.
Dentro de un motor.
Pero es una pena que se perdiera esa oportunidad de por qué ellos dos.
Claro, porque realmente sería ideal. Lo que pasa es que también una leyenda, a mí me gustaría que también la aclarase sobre esto Ibakusha, que en un momento determinado son una especie de endemoniados que la sociedad, o por lo menos se habla, que la sociedad japonesa lo aparta o lo rechaza completamente. No sé si es real esto o no.
Pues es totalmente cierto. Durante muchos años ha sido rechazado. Nadie se quería casar con ellos, no les querían contratar en los trabajos.
Por eso.
De hecho, ellos se unen, hacen una asociación llamado Nihon Nidankyo, para intentar mejorar sus condiciones, que les sea reconocido. Tienen una serie de ayudas, de pensiones, tanto a ellas como a sus descendientes, y por fin poco a poco se les ha ido reconociendo, pero eran una especie de apestados en Japón. De hecho, desarrollaron, hay un psicólogo llamado Robert J. Lifton que dijo una teoría que por la cual los supervivientes, los ibakusas, acuñó el concepto de anestesia psíquica. La anestesia psíquica es una especie de defensa psicológica que ellos hacen, es un mecanismo que ellos activan simulando estar en tranquilidad y como que no pasa nada en el momento en el que son discriminados. Es decir, ellos como una especie de anestesia se la aplican ellos mismos, y esa anestesia psíquica que Robert J. Lipson llama, para que no le afecte tanto el exterior y decir, bueno, nosotros tranquilos, no pasa nada, somos ibakusas ellos mismos se anestesian para no ser absorbidos por ese rechazo social, claro, que les produce.
Desgraciadamente,
y bueno, pues sí, la verdad es que es un caso extraordinario.
Desgraciadamente, muchas personas que sufren diverso bullying o problemas,
claro,
y demás,
claro,
esta anestesia,
claro,
psíquica, que bueno, claro, que simplemente Lipton la determinó y le puso apellido, lo sufre. Y me llama también la atención cómo en un momento determinado estas personas, después de haber sufrido, porque realmente yo no, la verdad es que en la explicación que da, y tú que eres estudioso de la Segunda Guerra Mundial, Pablo, Truman, dice que envía esa, o que manda a detonar esas bombas nucleares porque se estimaba un millón de soldados fallecidos, pero yo
mira,
creo,
yo en este tema siempre digo lo,
claro,
mismo, yo no voy a justificar ni, claro, defender nunca una bomba que mata a cientos de miles,
claro,
de,
es que
no
podían,
voy a justificar,
podían detonarla,
salvo vidas, pero salvo vidas americanas, recordemos,
claro,
solo vidas,
sí,
americanas.
pero es que podían haberla detonado en un lugar, en un páramo, que viesen, por evidentemente, sobre todo la jerarquía japonesa en un momento determinado, lo que podían hacer las bombas americanas, y posiblemente hubieran declinado.
Mira, hay un dato, se habla mucho de las bombas atómicas, pero sí, mira, en marzo de ese mismo año, uh-huh, se produjo un terrorífico bombardeo sobre Japón. ¿Sabes cuánta, sí, gente murió en el bombardeo sobre Tokio? 100.000 personas, sí, más que las muertes directas después de caída las bombas. Es decir, claro, en ese bombardeo de Tokio murieron más de 100.000 personas,
claro. Claro.
Y una gran parte de la ciudad fue totalmente destruida. Ese hecho apenas se habla, de las bombas, claro, atómicas, pero es que ese bombardeo
no
mató a 100.000 personas.
Y no
100.000,
se habla,
claro, o sea, se dice pronto.
No se habla tampoco mucho de...
En un solo bombardeo, de un solo día.
Evidentemente, y ahí precisamente también, y a mí me parece fantástico las películas que se han hecho, Bandera de Nuestros Padres y Carta de Iwo Jima, donde Iwo Jima era el centro la isla, con su monte Suribachi, que uh-huh, en el
monte
norte,
Suribachi,
exactamente, donde en un momento determinado era el lugar donde salía, creo que eran los B-27 o B-27, uh-huh, que si no recuerdo yo mal,
claro,
y podían llegar y bombardear,
claro,
precisamente
por eso
Tokio.
Esas batallas que se ven en el,
claro,
Pacífico, dicen, bueno, pues ese,
claro,
trozo de tierra,
claro,
eran importantísimas, porque,
claro,
en aquella época los aviones no podían llegar de las bases americanas, por ejemplo,
claro,
de Guam o de otras islas,
claro,
no podían llegar de un solo viaje hasta Japón,
claro,
necesitaban intercalar. Entonces,
claro,
esas pequeñas islitas, como Okinawa o Iwo Jima,
claro,
les servía. Entonces, Iwo Jima ya era el peldaño definitivo, ¿no? Ya una vez que pudiéramos llegar ahí, podíamos parar, repostar y ya de una vez llegar a Japón para,
claro,
bombardear.
Por eso digo que,
importante, estas islas.
Que el bombardeo de Tokio, pues...
Fue terrible.
Dantesco,
o sea, es dantesco. Imágenes terroríficas.
Sí, terrible. Yo creo que la guerra en un principio, pues, evidentemente... Y siempre lo digo, injustificada, y si se gastase en el dinero
en otras cosas, ¿verdad?
De otra cosa, no sé, le llaman defensa, pero yo no lo entiendo como defensa.
Por eso yo no voy a justificar nunca esa bomba. Además, hay que decir que prácticamente unos días antes, en China, 2 millones de japoneses se rindieron ante las tropas soviéticas.
Efectivamente.
Es, tampoco es un hecho muy conocido. Los soviéticos también entraron a China por Rusia,
uh-huh,
y los japoneses directamente, 2 millones de japoneses se rindieron. O sea, el ejército japonés estaba totalmente derrotado.
Exactamente.
Estaba abatido.
Exactamente, ¿no? Sí, a fin de
cuentas... bueno,
a fin de cuentas...
La necesidad de la bomba hasta cierto punto.
Por eso digo que quizá hubiera habido otras posibilidades que salvasen vida en uno y otro bando, que
claro,
hubiera sido,
claro,
también, evidentemente, importante. Realmente a mí me llama la atención, Paco, escucha estas explosiones nucleares, y bueno, y como digo, y esperemos que no se vuelva a producir ni nada,
claro,
vuelva a producir. Realmente no sé si quiere decir algo más o pasamos al último.
Yo, si quieres, te hablo,
sí,
durante la Segunda Guerra Mundial,
sí,
este va a ser un minuto, pero es que
sí,
te lo he comentado a ti antes de entrar a la antena y te parecía también muy curioso,
sí.
Mira, todos conocemos el cuando los aviones se estrellaron sobre las Torres Gemelas del 11N.
Sí, sí.
Pero decir que no, igual muchos oyentes no conocen que no es la primera vez que un avión se estrella contra un rascacielos en Nueva York. Y es que en 1945, en julio, cuando ya la guerra en Europa había acabado, pero no la guerra, todavía en el Pacífico, estamos en plena Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, un B-25 pilotado por un coronel, William Smith más concretamente, de del ejército americano, un hombre muy condecorado, pues por error choca contra un edificio, el edificio más emblemático de Nueva York, que es el Empire State Building, que sigue siendo el edificio más alto de Nueva York, desgraciadamente. Y entonces, por un error, debido a la niebla, pues él, en Nueva York estaba prohibido volar por debajo de los 600 metros, pero él no ve los rascacielos, pues debido a la niebla, baja hasta los 300 metros, 200 y pico, y de repente se encuentra que está en mitad de Nueva York, está volando en mitad de los rascacielos. Él intenta subir, los esquiva como puede, y de pronto se choca contra el imponente Empire State. ¿Qué ocurre? Que choca entre la planta 78 y 80. Produce una explosión tremenda, hay un tremendo incendio, se produce un agujero en el Empire State Building entre más o menos entre 5 metros y medio y 5 metros y medio por 6, mueren 11 trabajadores del Empire State y los tres tripulantes del avión, total 14 muertos. Entonces se produce eso, porque no afecta a la estructura directamente del edificio, no hay peligro de derrumbe. Pero ¿cuál es lo sorprendente de este caso?
Claro, me lo contaba y me parece alucinante.
Sí, tú tampoco lo conocías, ¿verdad, Miguel?
No, para nada. De hecho, había escuchado que alguna avioneta, creo recordar, que comentábamos, había tenido algún accidente contra el Empire State, pero lo que vas a contar ahora me parece alucinante de todas. Sí,
pues es que hay una mujer, una operadora de ascensor llamada Betty Lou, que primero ya se salva de milagro, porque ante el impacto es despedida fuertemente de la explosión, pero milagrosamente sale viva. Los compañeros de trabajo la intentan ayudar y junto a otra chica la meten en el ascensor, en el piso 75. No saben que el ascensor está roto, entonces nada más se abre el botón del ascensor, caen en picado hacia abajo. Claro, cuando los bomberos intentan abrir la puerta, pues bueno, pensaban encontrar el cadáver de las dos chicas. Pero sorprendentemente, y como una especie de milagro, una está muerta, pero Betty está viva. ¿Cómo es posible que haya sobrevivido a una caída de 75 pisos? 200 casi 300 metros sí, de altura.
200 y pico, hablábamos 200 y pico metros antes de empezar. Sí, sí. Ojo, velocidad de caída libre y a, bueno, pues...
Y 200 cerca... y pico metros, es una barbaridad.
Claro, una barbaridad.
¿Qué es lo que la pudo salvar? Bueno, pues dando una pequeña especie de explicación a este milagro, pues que el sistema hidráulico de frenado de emergencia pudo ralentizar la caída, que los cables, como estaban rotos, eran cientos de metros, al caer abajo quizá amortiguaron un poco la caída, la compresión del aire podría haber ayudado a frenar la caída, bueno, pues alguna explicación, pero desde luego de un piso 75 no sobrevive nadie.
Es por dar una
Se convirtió en una heroína, claro. Fue muy conocida en Estados Unidos, salió en todos los periódicos, y la verdad es que tuvo el valor de que 5 meses después, cuando también estaba recuperada del todo, que luego se recuperó bastante bien, pues fue al Empire State y subió otra vez en ascensor hasta ese fatídico piso 80, o sea que no se le quitó el miedo a los ascensores.
No se le quitó el miedo y la verdad es que...
Es un hecho tremendo.
Que toda, yo creo que una otra de las de esa elegida, porque en un momento determinado lo contaba en el primer programa, pero este desde luego es también impresionante, el grupo de personas que estás trayendo. Y bueno,
y
esta
me queda
mujer,
exactamente, el remix.
Franz Selak, nada más y nada menos. Ahí lo tenemos, nacido el 14 de junio del 29 en Croacia. Cuéntanos, en Croacia. Porque de
vamos
verdad.
Ya, si como es, punto final para cerrar el circuito.
Es alucinante completamente este hombre. Sí, sí. Cuenta.
Este hombre le llaman el hombre más afortunado del mundo, aunque también se le podría considerar el más desafortunado del mundo, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Pues por lo que vamos a ver ahora. Él se ha encontrado con la muerte muchas veces, y en todas ellas ha salido vivo y además prácticamente sin rasguño. La primera fue en el año 62, en viaje en tren hasta Sarajevo a Dubrovnik, el tren descarrila, cae un río helado, se rompe un brazo, sufre una hipotermia, nada más, mueren 17 personas, pero él, nada, llega nadando hasta la orilla, y le atiende servicios de emergencia, bien. Año más tarde, en el año 63, realiza su primer y único viaje en avión, porque claro, cogió miedo, viajó de Zagreb a Riquella. De repente la puerta del avión se abre en pleno vuelo, siendo absorbido nuestro protagonista hacia el exterior. La puerta estaba estropeada. El avión se estrella unos minutos después, mueren 19 personas, él despierta en el hospital, pero estaba muy bien, estaba entre en un montón de heno, allí, con heridas leves, no le pasa nada en el accidente de avión. Año 66, va en autobús, se sale de la carretera, se cae por un terraplén, acaba en un río, 4 pasajeros mueren ahogados, Selak llega a la orilla nadando, va a un rasguño, nada, no tiene nada. ¿Qué ocurre? Pues que pensó que volver a viajar más en tren, en avión o en autobús, pues que era atentar a la suerte, así que se compra un coche. Bueno, tiene un respiro, entre comillas, de 4 años, vamos a año 70. Ese juego que tiene con la muerte se reanuda. Digamos que es una especie de macabra partida que continúa, ¿no? Un día mientras conduce, su coche empieza a arder. consigue escapar antes de que el coche explote.
Sí, como en plan película.
Sí, sí. De gasolina y sale.
Sí.
Puede haber optado por una bicicleta, pero bueno, se compra otro coche. Sí. Se sigue arriesgando, ¿no?
Sí, sí.
Le vuelve a salir mal en el año 73. En otro accidente de tráfico, el motor de su nuevo vehículo se llenó de combustible, arde debido al mal funcionamiento de la bomba de combustible y otra vez causa una explosión, llamas
no creo que repitiese la marca de automóvil ni el modelo, pero desde luego
eso ya no lo sé. Se le quema el pelo,
no sé,
pero nada, vamos,
claro,
quemaduras muy leves,
sí,
nada,
pero ahí no acaba.
Bueno, después de esto, pues dice, pues qué me va a pasar. Pues debí pensar que el flirteo con la muerte pues ya, ya debía acabar, porque ha pasado 20 años,
claro,
sin sustos.
Vámonos en autobús, por ejemplo, ¿no?
Claro, pasan 20 años y bueno, ¿qué ocurre? Que después de sus experiencias en bastantes medios de transporte, pues dice, bueno, pues voy simplemente andando, ya no me monto en nada. Uh-huh. Vamos al año 95.
Sí.
Fue atropellado por un autobús en Zagreb. Nada, heridas leves.
Por eso digo.
Bueno, año 96.
Claro.
Se considera ya invencible, ¿no? Invencible. Claro. Voy a burlar a la muerte todas las veces que quiera. Ya, me da igual.
Sí.
Vuelve a conducir. Bueno, cojo otra vez el coche. Va por una carretera de montaña.
Uh-huh.
Estamos en ya acabada la guerra de Yugoslavia. Uh-huh. Y aparece un camión de la ONU. El camión de la ONU invade su carril.
Sí.
Pero para no chocar, él hace una maniobra. Sí. El coche cae por un precipicio. En el último momento, esto es de película, él salta, se cuelga de la rama de un árbol. Su coche cae, explota a 100 metros más abajo.
Exactamente.
Pero él se salva.
Exactamente. La caída realmente bestial de 100 metros. Además,
es película de James Bond, ¿no? Que
exactamente.
Que salta, se agarra una.
Pero bueno,
un árbol, el coche cae. Bueno,
después de todo eso, desafortunado, pero afortunado, ¿qué ocurre en 2003?
Pues vale, 2003.
Por eso digo.
El hombre ya es famoso, ya tiene cierta fama, de
sí,
su suerte,
sí. No,
cree que es
claro.
Un nominado, un elegido.
Sí, totalmente.
Vamos, se casa 5 veces, por cierto, también el matrimonio no le va demasiado bien, parece ser que ya con el quinto ya se conformó y el quinto le fue muy bien. Y ese año él compra, por primera vez en 40 años, compra un boleto de lotería.
Uh-huh.
En 40 años. ¿Te imaginas, no?
Sí, sí. Bueno, evidentemente.
Un millón de dólares.
1.110.000 dólares yo tengo recogido.
Exactamente.
Nada más y nada menos.
Pues el hombre, pues después de conseguir la lotería, pues se casa pues por quinta vez.
Sí.
Y parece que le va bien. Se compra dos casas, se compra un barco. Uh-huh. Pero en el 2010 vende su casa de lujo, que tiene una isla del Adriático.
Sí.
Y da su fortuna, la da a familiares y amigos.
Sí.
¿Por qué quiere regresar a su vida modesta en su ciudad natal, en Pertinilla, y que quiere volver a su ciudad natal y a vivir pues de forma como vivía antes? Solo se quedó con un poco de dinero en efectivo para pagar una operación de cadera que tenía su esposa Noel. Él estaba perfectamente, uh-huh, pero su esposa tenía una operación de cadera, a pesar de ser más joven que él, y sí que quería construir un santuario a la Virgen María por toda la suerte que le había proporcionado. Él decía que todo lo que necesita a su edad es a Catarina, su mujer, ¿no? El dinero no cambia nada. Cuando llegó a mi vida, supe que después de todo, dice, había tenido por fin verdadera suerte.
No, evidentemente, verdadera suerte. Yo no sé si a la Virgen María o a cualquier deidad de cualquier religión, da igual, pero no, desde luego este hombre sí que es un iluminado o una persona de la varita mágica, tanto el no matarse en cualquiera de estas circunstancias y ya el remate 2003, el tocarle
ese millón. Además, si comprara siempre, vale, pero es que compró un boleto
un
solo
día,
en 40 años.
Ojo, y después la decisión que tuvo, que yo muchas veces lo hablo en las personas que sufren o que han sufrido, en el caso que yo conozco de la ECM, o en caso que en este caso de sufrir múltiples fatalidades, que coge y lo regala. El dinero como que le da igual. Que él podía haber
sido cuenta de que...
Claro, él podía haber dicho, pues vivo en la opulencia, porque realmente por los años que tenía, vivo en la opulencia y...
Igual dijo, me lo tenía ya merecido después de lo que pasó.
Efectivamente, efectivamente. Pero en el 2010, 7 años después, decide regalarlo y viví pues una vida modesta.
Pago la operación de cadera de mi mujer, que ya la que estaba mal de salud, no yo, que estoy perfectamente... Me quedo con un poco de dinero, mi casa y a vivir.
la verdad que todavía eso también.
Ese hombre, ¿eh?
Sí,
no,
sí.
No sé exactamente la edad que tiene. 88,
pues, 88 años tiene este hombre y la verdad es que en un principio la información es que está aceptablemente.
Sí.
La verdad es que, Pablo, no has traído un elenco de personas.
O sea, ha sido un compendio de distintas épocas, distintas situaciones.
Y además de verdadero elegido, ¿eh? Yo creo que
totalmente.
Cualquiera de ellos, evidentemente, el poder sobrevivir tanto a un campo de exterminio, a rayos, a un acelerador de partículas, a una balsa, a las bombas atómicas,
a un ascensor,
a este hombre que siete accidentes mortales. Por eso decía antes, siete vidas tiene un gato, siete vidas o ocho vidas.
Curiosamente, siete accidentes mortales.
Pues sí.
Y curiosamente también el escritor, el libro que he titulado el Jorge Kleiman, el hombre que sobrevivió a la concentración, creo que también lo llamó, eran siete.
Sí.
¿No? No lo había llamado.
Exactamente, también lo que hemos comentado.
Siete
milagros o algo, sí.
Siete milagros, algo así. Que también estaba el número 7, ¿no?
Sí, también estaba el número 7 y realmente también este hombre de los rayos que comentaba, también siete rayos, Roy Sullivan.
Es verdad, que también eran siete.
Curiosamente, tú date cuenta.
Oye, no había caído yo en esa relación del 7.
No, curioso, la relación del 7, aquellos que creen en la numerología, yo creo que en un momento determinado el número 7 a lo mejor tiene algo que ver. Es curioso.
Oye, pues no había caído, Miguel Ángel.
Claro, porque los campos de concentración, todo, ninguno de ellos tiene el séptimo milagro, exactamente
efectivamente.
No, la estaba diciendo de memoria, pero te lo confirmo y para los oyentes también el séptimo milagro.
Sí.
Como el aquello, y yo no soy ningún gran experto, e incluso tengo mis dudas en la numerología, pero como en un momento determinado ese número 7 ha estado presente en esta persona, ojo, y el 70 y tantos pisos de esta mujer que contabas también.
Sí, también es verdad.
No sé.
Bajó del piso 75 y se estrelló entre el 78 y el 80 también.
Por eso digo que en un momento determinado el 7 en un
modelo. Sí, la verdad es que está bastante presente en todos los que hemos hablado, es cierto.
¿Casualidad o causalidad? Yo lo comentaba y lo comentaba a micrófono cerrado, soy muy causalista y posiblemente alguna relación podrá tener. Lo que pasa es que muchas veces, y lo digo, no sabemos cuál es el fin último que lo relaciona. La verdad es que, Pablo, esto un placer siempre tenerte aquí hoy. La verdad, hemos hecho un maxi programa de una hora y media larga.
Me pasa un poco de tiempo igual.
De verdad, para mí ha sido un placer. Para los oyentes seguro que va a ser también, porque
pero,
desde
pero
luego...
Que sí. Es que tus oyentes son muy benevolentes conmigo.
Pero la verdad es que los oyentes te adoran, te quieren, porque realmente los temas que nos traes son impresionantes. Yo no sé de dónde los busca, los sacas, pero son historias reales.
Miguel Ángel, leo mucho, siempre pendiente de nuevas publicaciones, claro. Tanto en revistas especializadas, revistas científicas, publicaciones.
Pero hay algunos, Pablo, de verdad, yo
personalmente.
A mí me gusta leer, me gusta informarme, pero hay algunos que de verdad me deja, como decían.
Bueno, yo rebusco, yo más que buscar, yo rebusco.
Por eso digo, me deja pasmado, como decían antiguamente un político de los años 80, pasmado literalmente, y con la boca abierta y ojiplático, por supuesto.
Yo te agradezco mucho porque hay algunos casos que los conozco desde hace mucho tiempo,
claro.
Y no tenía, digamos, un medio, ¿no? Una voz para poder hablar de ellos, ¿no? Pues me los quedaba yo, ¿no?
Tú sabes
y
que
siempre... tuviera la oportunidad, pues, de poder divulgarlos y un poco intentar...
Sí.
De forma amena, pues que los oyentes los conozcan también.
Siempre la
si
rueda.
Si quieren ampliar, pues que ellos por su cuenta, por supuesto, que se amplíen.
Exactamente, siempre la rueda del misterio tiene esa voz y siempre la va a tener para poder contar lo que tú desees, Pablo. De verdad que, como siempre, para mí ha sido un placer tenerte aquí, además en apertura de temporada, que traerá muchísimas.
Un honor, por supuesto.
No, un honor para mí también de tenerte, como bueno, evidentemente, hay muchos amigos que nos van a acompañar durante la próxima temporada y que lo hacemos con ilusión, con ganas, evidentemente, porque nos gusta.
Claro.
Y que bueno, que realmente los oyentes, que a fin de cuentas son los que también nos pegan ese achuchón.
Esa es la motivación que
para
nos
que,
gusta
para
y sobre
que
todo pues para que nuestros oyentes
que
sigan disfrutando.
Efectivamente,
este tipo de
cosas. Que se pueda disfrutar gracias a estas nuevas tecnologías, muchas veces criticadas, otras veces
claro.
Denostadas, pero que también quizás esto a lo mejor hace 20, 30 años pues sería prácticamente imposible sí. realizarlo. La verdad es que todo un placer escucharte aquí, escucharte en el programa de Juan Gómez, Nueva Dimensión Radio, que de verdad que, uh-huh. que también hay casos impresionantes que sí, cuentas también. Yo le recomiendo tu sección y el programa entero de Juan, pero tu sección uh-huh. pues de verdad que es fantástica.
Hay muchos que oyen los dos, oyendo uno oyen el otro y hay muchos oyentes que son oyentes de los dos programas.
Sí, yo sé que tienes muchísimos seguidores y la verdad es que me complace de tenerte aquí y la verdad es que es todo, como te digo, un placer el tenerte, Pablo.
Yo encantado y para cuando tú quieras.
Y nada, y seguimos buscando esos casos impresionantes como la vida misma y que, yo digo, la realidad supera con mucho la ficción, ¿verdad?
Desde luego. Pues en los dos últimos programas, desde luego.
Totalmente. Y la verdad es que siempre con historias reales como la vida misma y impresionantes también. Pablo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Ti, y la verdad es que yo creo que una apertura de temporada fantástica en este Masi programa, que la verdad es que ha sido entretenidísimo. Y bueno, y veo que la batería del teléfono la hemos casi acabado que el pitido que se escucha. Un fuerte, fortísimo abrazo.
Muchas gracias, Miguel Ángel.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.